Revisado por Pares. Un programa presentado y dirigido por Luis Durano. En UPV Radio 102.5 de la FM, radio.upv.es.
Seguro que muchos de vosotros y vosotras habéis oído hablar de la crisis de los microchips y quizás algunos y algunas la hayáis sufrido también. Estos componentes están en todas partes, desde nuestro móvil al coche, desde una lavadora a una bicicleta. Así que si faltan chips, se para el mundo y parece que camino de ello vamos. Pero ¿por qué se está produciendo esta crisis? ¿Quién o qué la causa? ¿Cómo afecta esto a la industria en general y a cada uno de nosotros en particular? ¿Por dónde pasa la solución? ¿Es una guerra perdida para Europa? Son muchas las preguntas que nos planteamos alrededor de esta crisis y de todas ellas vamos a hablar en esta primera entrega de la nueva temporada de Revisado por Pares. Este espacio de divulgación científica que hoy arranca de nuevo en UPV Radio, una nueva temporada, y que un año más contará con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación. Y para tratar de responder a estas preguntas que acabamos de trasladaros, contamos con la participación de dos investigadores, un investigador y una investigadora, como siempre, de nuestra universidad. Se trata de Asun Pérez, investigadora del ITEAM, profesora del Departamento de Ingeniería Electrónica en el campus de Gandía. Asun, muy buenas.
Buenas.
Y va a compartir con Asun y con todos vosotros esta primera tertulia de este curso 21-22, Germán Ramos. Él es investigador también del ITEAM, del Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia de la Politécnica de Valencia, profesor igualmente del Departamento de Ingeniería Electrónica, en este caso en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Ingeniería de Telecomunicación. Germán, muy buenas.
Muy buenos días, Luis. Asun, un placer verte por aquí.
Igualmente.
Vamos a hablar, como decía, de una crisis que nos afecta a todos, de la que estamos escuchando muchas noticias, fundamentalmente muchas de ellas enfocadas a la industria del automóvil, pero que desde luego va mucho más allá. Pero antes de entrar en ese mucho más allá, me gustaría hacer un poquito de divulgación, de intentar entender qué es un microchip, el porqué de su importancia y ahondar un poquito más en esa intro que hacíamos de que lo tenemos en cualquier objeto, en muchos de los objetos que de nuestra vida diaria. Así que, Germán, Asun, vamos con esa parte. Podríamos estar muchísimo tiempo, pero los datos principales. Vamos a la primera de las cuestiones. ¿Qué es un microchip y por qué es tan importante, Asun?
Bueno, pues un microchip es un dispositivo electrónico que está fabricado a partir de una oblea de silicio. Esto es importante porque el silicio se obtiene de la arena, básicamente. Entonces, es un material en el cual en nuestro mundo tenemos muchísimo. O sea, es un recurso que lo tenemos en cantidades importantes, ¿no? Entonces, a partir de esa oblea de silicio se van construyendo una serie de dispositivos electrónicos, son transistores. Y un microchip tiene millones de transistores dentro de él. ¿Esto qué nos permite? Pues nos permite poder procesar señales, poder procesar datos de manera muy rápida. El avance de la tecnología desde que empezaron a construirse los primeros microchips, que fue allá por los años 1950, fíjate que no es algo nuevo, ¿eh? Ya hace años que estamos trabajando con los microchips, pues desde 1950 hasta nuestra época, el avance siempre ha ido en base a implementar dispositivos que tuvieran más transistores dentro de ellos y que fueran más transistores, más rápidos y con menor consumo de potencia. Fíjate que lo que siempre buscamos es poder procesar más datos, poder procesarlos más rápidamente y que consuman menos, ¿no? Un poco el objetivo de los electrónicos siempre ha sido eso, el ir avanzando en esa línea.
Mayor velocidad de procesamiento, menor consumo.
Exacto. Uh-huh. Fíjate que los dispositivos que estamos usando hoy en día, los teléfonos, las tablets, todos estos dispositivos, ¿qué es lo que busca el usuario? Al final el usuario lo que busca es el poder hacer muchas cosas, además muchas veces en paralelo, ¿no? Muchas cosas en paralelo, con ver muchas imágenes, el poder descargarte vídeos, el poder tener comunicaciones que sean muy fluidas, ¿no? Que no notes cierta latencia entre unos y otros. Y todo esto se consigue gracias a este avance. ¿Vale? Detrás de todo esto, pues hay unos procesos de fabricación que cada vez son más complicados. No es fácil. El proceso de fabricación que lleva detrás un microchip es un proceso muy, muy complejo y es una de las cosas que también están afectando hoy en día a este problema que tenemos, ¿no? No cualquier fábrica puede ponerse de un día para otro a fabricar este tipo de dispositivos.
El reto, por tanto, Germán, más allá de solucionar o de buscar o ver por dónde pasa la solución a esta crisis, y ahora entraremos en ello, el reto siempre va a ser el mismo, el que comentaba Asun: mayor velocidad, mayor capacidad de procesamiento, menor consumo, menor impacto medioambiental. No sé si podemos añadir algún otro reto a la investigación para ir mejorando. Lo comentaba Asun, estamos hablando de los años 50, el avance ha sido muy importante, obviamente, pero ese avance, ¿podemos añadir algún desafío más allá de esa velocidad y consumo?
Hombre, sí que los hay, digamos, y como decías al principio, pasamos de los primeros microprocesadores con algunos miles de transistores casi hechos en forma artesana a grandes GPUs, por ejemplo, con chips de procesamiento de cálculo o empleados en inteligencia artificial, con 50 mil millones de transistores que tienen que ir todos. Es muy importante, tienen que ir todos, por eso es muy difícil toda esa maquinaria. Retos siempre los va a haber, o sea, nosotros siempre queremos lo mismo, pero la verdad es que queremos sorber y soplar a la vez y no se puede, ¿no? Entonces, ese es el gran reto. Y no, los nuevos retos vienen por un grado enorme de paralelismo, que es lo que se está haciendo ahora con todo el tema de inteligencia artificial y dispositivos gráficos que se emplean en criptomonedas y tal, uno de los orígenes de este problema también. Cómo juntar otro tipo de tecnologías que no tengan unas limitaciones en velocidad como las ópticas. Y eso va a ser el nuevo, yo creo que va a ser uno de los nuevos que ya está. Y de hecho, aquí en la casa, en la UPV, tenemos grandísimos expertos donde estamos introduciendo la fotónica en la parte de computación. Ya es fundamental en las comunicaciones. No podríamos tener esta entrevista sin las redes de fibra, dispositivos ópticos, pero estamos llegando ya a la parte de computación, porque ahí sí que las frecuencias de operación son mucho más elevadas y disponemos de otras opciones que ahora mismo con la electrónica, pues estamos llegando. Aunque siempre decimos lo mismo: estamos llegando a tope, estamos llegando a tope, estamos llegando a tope, pero llevamos así 20 años y cada vez tenemos más y con nuevas ideas, ¿no? Yo creo que es apasionante. Bueno, a mí me parece un sector yo disfruto.
¿Y por qué hemos llegado o estamos en esta situación? Porque en definitiva estamos hablando de esto hoy en este revisado por pares. La causa principal está en la pandemia. ¿Influye también, entiendo que muy claramente, que la producción está muy, 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 muy localizada? O sea, vamos a intentar desgranar qué es lo que ha llevado a esta super crisis que amenaza, como decíamos al principio, en paralizar la industria, a nosotros y el mundo en general. Asun, Germán.
Pues un poco ha sido la tormenta perfecta, se ha juntado todo. La pandemia hizo que se pararan ciertas fábricas, ¿no? Con lo cual hubo ahí un parón importante, sobre todo al principio, ¿no? Que no sabíamos muy bien cómo manejar el control del virus. También hubieron problemas por ejemplo, en Taiwán hubo una sequía muy, muy, muy importante que hizo que hubieran cortes de agua en varias zonas de Taiwán, con lo cual también se tuvieron que parar por los procesos de producción de algunas fábricas, sobre todo de memorias, ¿no? De memorias. La crisis de los contenedores también está involucrándose, ¿no? en este problema. El 5G, la llegada del 5G que está haciendo que los procesos de fabricación cambien, ¿no? Y que las fábricas se tengan que adaptar, y esta adaptación no es de un día para otro. No sé, Germán, si ves tú
¿Y
por ahí
por
alguno
qué?
más.
Sí, ¿por qué, Germán, apuntabas también a las criptomonedas antes como punto a tener en cuenta dentro de esta crisis?
Bueno, se suma tanto a las criptomonedas, que lo que se están haciendo es usar Chips para la computación gráfica, en las tarjetas gráficas que se emplean hoy en día y que son muy habituales en cualquier ordenador, tanto para trabajar como para jugar, ¿no? Evidentemente, son muy, 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 muy capaces de realizar cálculos. Entonces, es lo que se está empleando en las criptomonedas. Y la gente que se pone a hacer, monta una granja, pues monta muchos cientos o miles de tarjetas. Estas tarjetas gráficas, estos chips son muy grandes, ocupan mucha oblea de silicio. Y los que las fabrican, pues obtienen unas rentabilidades también enormes. Con lo cual, si yo tengo capacidad de fabricar X chips, los que me quedan en obleas, pues a lo mejor tiendo a fabricar lo que más rentabilidad me está dando, ¿no? Entonces, eso está tapando, que está retrasando otros pedidos. Aquí es lo que dice Asun, es una tormenta perfecta. Se ha juntado un montón de cosas. Primero, el miedo. Todo el mundo para las previsiones, para las compras, las fábricas se paran. Y estas fábricas tardan entre 4 y 5 años en poder arrancar y valen muchísimo dinero, una inversión enorme, 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 que luego supongo que hablaremos de esto. Se junta el vehículo electrónico, que cada vez hacen falta más chips por unidad, por aparato. Todos tenemos más necesidad con la pandemia, necesidad de dispositivos electrónicos, tablets, cámaras, ordenadores. Con lo cual, lo que iba a ser una parada de fabricación fue al revés. Hubo un aumento enorme de la demanda. Routers, servidores, todo se disparó. Y las fábricas estaban muchas cerradas. También hay problemas de transporte, como hemos comentado, problemas de suministro de ciertas tierras raras que hacen falta, en poca cantidad, pero hacen falta. Y no nos olvidemos de otro factor. El gran punto de fabricación es Taiwán, en la parte de Asia, y hay una cuestión que es geopolítica. O sea, no solo es tema de producción, hay una cuestión en Taiwán, China, China, Estados Unidos. Y todos los demás en medio, todos los demás en medio. Y entonces esto ha sido algo tormentoso, ¿eh? Y luego genera el miedo. Todo el mundo de repente ve que tiene plazos de entrega muy grandes. Y esto yo le llamo el efecto papel higiénico, ¿no? ¿Qué pasó con el papel? Pues todo el mundo, toda la industria empieza a pedir mucho más de lo que necesitan de verdad.
Para
Pensadlo.
generar stock.
Esto y no tener miedo de poderse quedarse, con lo cual ya es el colapso total. Hoy en día, hablando con muchas empresas que producen, algunas con las que colaboramos desde la UPV, me están hablando de plazos de entrega estimados de 90 semanas. ¿Cómo se puede trabajar así? 40 semanas. Lo que antes eran 20 y pico semanas, se parecía algo, estás loco. ¿Cómo voy a trabajar a 20 y pico semanas? Eso era, y los precios absolutamente disparatados porque viene el mundo del capitalismo extremo, ¿no? Es decir, ahora ya es la subasta, este chip vale tanto como los contenedores. Un contenedor costaba 2.000, 2.000 y pico dólares, y ahora quien lo compra a 15.000 va bien. Pues todo está
Uf.
así.
O sea, estamos hablando de la crisis de los microchips, pero yo no sé si más que crisis podemos hablar de la guerra de los microchips llevado a la industria o de la subasta, como decías, Asun.
Sí. Desde luego todo el tema geopolítico, ¿no? Los problemas que estamos teniendo entre las guerras comerciales, China, Estados Unidos, Europa, que nos hemos quedado completamente casi sin fábricas, porque ahí tenemos un problema muy grave y es un problema que no se va a solucionar en 2 días. No puedes montar una fábrica, ni puedes, por mucho que dicen, bueno, ahora se van a invertir 800 millones en algunas fábricas como Intel, por ejemplo. Pero no, eso no soluciona el problema de la demanda que tenemos en todos los países europeos. Entonces nos hemos quedado atrás en ese aspecto completamente.
¿Es una guerra perdida para Europa, Germán Asun?
Uy, en el medio corto plazo, vamos, pero totalmente, digamos, yo creo que está muy bien descentralizar la producción, ser competitivos, bajar precios, pero ahora cuando lleguen los problemas, claro, ahora tenemos todos los huevos en una o dos cestas. Y encima las tecnologías, muchas de las que se emplean, son también de terceros. En Europa, ¿qué nos queda? Nos queda quizá dos bazas. Una es una empresa holandesa que se llama ASML, que nadie conoce, pero para que os hagáis una idea, es una empresa que tiene el volumen de 2,5 veces el grupo Inditex. Es la segunda empresa europea después del grupo de lujo de Louis Vuitton. ¿Qué hacen ellos? Pues tienen la óptica necesaria para fabricar los microchips. De tecnología, los que hacemos los muy pequeñitos, solo tienen ellos la tecnología. Todo el mundo pasa por ellos. ¿Qué pasa? Que tienen lista de espera ya, tienen las fábricas. O sea, la empresa está en bolsa, ha subido, no creéis, vamos, que haya invertido estará muy contento. Los accionistas lo estarán. que nos queda esa gran empresa, pero que no tenemos fábricas de microchips, muy poquitas. Creo que en Europa estamos en torno al 6-7% de fabricación mundial. Entonces, que nos quedaba eso, y ARM, que era el que diseña los procesadores que se emplean en todos los sitios hoy en día, cualquier móvil, cualquier tablet, incluso muchos ordenadores, que bueno, ahora es japonesa y estamos viendo a ver si la compra NVIDIA, una gran empresa, la empresa de las tarjetas gráficas, que yo espero que no la autoricen porque demasiado poder en una única empresa. Bueno, eso es muy...
Pero es factible añadir a esas dos empresas más empresas que sean capaces a corto, desde luego, no por lo que estáis comentando, porque requiere de una gran inversión, pero que se sitúen en dentro de este de esta guerra, digamos, geopolítica, con el chip como causante. ¿Es posible añadir?
Es que hay una cosa que ya no hemos comentado, y es que en Europa hay muchas empresas muy buenas que diseñan microchips. Pero una cosa
es diseño y otra es fabricación.
Claro.
Y la fabricación, muchas empresas son lo que se llaman fabless, que no tienen fabricación. Diseñan y mandan principalmente a Taiwán a fabricar esos chips. Entonces, al final, todo es por costes, y porque ellos tienen la tecnología de hacer esos chips pequeños, vamos allí. En Europa hay empresas y hay muy buenas. Tienes ST, tienes parte de SP, tienes partes de Texas Instruments también, Analog Devices tiene cientos aquí. Europeas hay pocas, pero las hay. Pero todas, incluso los grandes, fabrican en
Taiwán.
Taiwán. Apple fabrica en Taiwán, o en Corea, según qué productos, y cualquiera que quieras, Qualcomm, todos. Muchos son fabless, NVIDIA no fabrica ni un chip. Uh-huh. Ellos son los que diseñan y ya llegan a acuerdos. Entonces, claro, está todo como muy, muy polarizado. Y montar una fábrica vale entre 15 y 20 mil millones, yo por lo que he leído, no soy experto, 5 o 6 años, y tiene que haber apoyo detrás. Europa dice que no va a invertir 800 millones que aportaba Samsung, pero es que Intel solo una compañía americana va a invertir 20.000 millones en aumentar su capacidad de producción. Es decir, o nos lo tomamos en serio, pero no en serio para allá. Eso es un plan de 5 o 10 años.
Estamos, lo que está claro, después de lo que estáis comentando, que parte de la solución pasa por una apuesta institucional, una apuesta de Europa, por intentar subirse, aunque sea al último vagón ahora mismo, de esa producción, de esa fabricación de los microchips. Sin esa apuesta real, has hablado de 20.000 millones, Germán, ¿no? Sin esa apuesta real, pues es como...
Prisa pone 20.000 millones para aumentar su capacidad y va de la mano del gobierno también estadounidense. Es decir, es estrategia. Eso es estrategia.
Estrategia pura y dura, claro. Y Europa no hay visos de que tenga esa estrategia, es un...
800 millones. Eso es lo que han puesto encima de la mesa.
Estamos, claro. Estamos hablando de, o hemos pasado, he comentado cómo afecta a diferentes industrias. Fundamentalmente leía un titular hace poco que situaba la producción un 25% menos de la producción en la industria de la automoción respecto a antes de pandemia, o sea, a 2019. El otro día, hablando también en la noche de las telecomunicaciones, comentábamos cómo está afectando prácticamente al día a día de las instituciones y también de la investigación. Y ahí es donde quería preguntaros ahora, ¿cómo puede o cómo estáis viviendo vosotros mismos esta crisis? ¿Influye en proyectos de investigación que lleváis a cabo, por ejemplo, en el ITEAM, en el departamento? ¿Paraliza proyectos el no poder entrar dentro de esta guerra, de nuevo, entre comillas, dentro de esta subasta, Germanas?
A ver, ten en cuenta que nosotros lo que implementamos son prototipos. Quiero decir, uh-huh, que no compramos grandes cantidades de integrados, ¿no? Entonces, hombre, sí que te está afectando en cuanto a que los plazos de entrega de los integrados que tienes que comprar, pues sí que son plazos más largos. Pero claro, no es tan 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 problemático como en el
como
caso
para
de
la
automoción.
Producción industrial, claro.
En mi caso en concreto, la verdad es que tanto para investigación como para docencia, porque ten en cuenta que en docencia también afecta, ¿eh? En las prácticas que hacemos hoy en día con nuestros alumnos, en todas las prácticas que hacemos en electrónica, estamos utilizando integrados. Ajá. Y más ahora con la pandemia, lo que hicimos fue, en cuanto tuvimos el primer confinamiento, Lo que hicimos fue comprar más material para que nuestros alumnos pudieran llevarse a casa esos dispositivos y pudiéramos seguir trabajando como si
Con esa parte
estuviéramos en el aula.
práctica, claro.
Claro. Estuvimos adaptando todas las prácticas para que ellos por lo menos tuvieran esa parte práctica cubierta. Porque ten en cuenta que nosotros no podemos dejar de tocar dispositivos, no podemos dejar de implementar cosas. Nuestros alumnos tienen que tener esa formación. Entonces, afortunadamente, cuando empezó el primer confinamiento, hicimos un pedido bastante, bastante grande de este tipo de dispositivos y entonces ahora tenemos un stock importante. Entonces, en principio, desde el punto de vista de la docencia, lo llevamos bastante bien. En investigación, pues sí que es verdad que cuando necesitas algo nuevo, pues los plazos de entrega son mucho más largos que antes.
Sí, eso es. Esperando material que pedí de febrero. ¿Eh? Y ahora ya es que ya ni me dicen ni sí ni no, ni blanco ni negro. Entonces, en cuanto a docencia, tenemos ahí en investigación, es, por ejemplo, sí que hemos tenido problemas para comprar algunas tarjetas gráficas que empleamos en entrenamiento para Machine Learning y cosas puntuales que se nos están yendo también de plazo y de precio, ¿no? Y luego, cuando hablas con en los convenios a veces de colaboración de I+D que hacemos con industria, entonces ahí es cuando ya casi haces de psicólogo, ¿no?, de la gente, ¿no? Porque los jefes de compra ahora mismo es un drama. Es un drama todo. Es un drama todo porque los plazos son muy largos, son y te los dicen, luego no se cumplen. Luego, los fabricantes, sí, con lo que están haciendo algo bien, y es que lo poco que pueden producir intentan repartirlo, con lo cual están tapando boquitas, pues mira, 1.000 para ti, 2.000 para ti, pero no aceptan pedidos muy grandes, están ya pidiendo por escrito compromisos de compra, porque en esta industria del semiconductor era
para no generar stock.
Sí, era muy habitual decir, bueno, yo te voy a comprar 35.000 este año, bueno, han sido 20.000, porque eso luego lo vendían. Entonces, claro, eso ya la gente se está protegiendo porque es que no se puede, ¿no? Y hay el tema de los precios, pues cuando algo escasea, pues de repente lo que costaba, no sé, casos concretos que conozco, chips de $2, $2.50, intentar comprarlos por 40 y no poder. Pero sí, claro, es que hay que entenderlo. Si me falta solo un elemento de un producto, aunque sea un coche, no lo vendo. Entonces pago lo que sea, aunque sea, y por eso todo el mundo viene a estar subiendo precios, porque todo es más caro, transporte más caro, componentes más caros, materiales más caros. Con lo cual, es inevitable que la inflación se nos va a ir y eso va a ser un gran problema, porque ese es el impuesto que pagamos todos. Y ahora muchas empresas están haciendo un poquito el mundo al revés. Es decir, no voy a diseñar, me hace falta hacer tal diseño, quiero sacarlo, y luego veo lo que hay de chips y veo, elijo y diseño con eso. No, ahora creo que están ya muchos, porque ya vienen escaldados, están comprando. Y cuando tienen compromisos de que van a tener ciertos chips, ya diseñan con eso. Es decir,
claro, eso afecta al lanzamiento de nuevos productos.
Eso afecta muchísimo. Por ejemplo, hay empresas como Tesla que tienen un ejército de gente muy buena en software y en hardware que está haciendo hardware con distintas alternativas de procesadores para no pillarse los dedos. Eso supone homologaciones, certificaciones de software, seguridad, es decir, Es una apuesta muy grande, pero están consiguiendo salvar, porque si no tengo de la marca A, que lo tengo homologado, tengo de la marca B, que lo tengo homologado, y también genero cierta competencia. Pero sí, los plazos son raros, todo está muy raro, y ahora mismo alguna empresa que conozco que tiene cosas muy chulas por sacar, y es que no puedo sacar porque no los puedo vender, porque no los puedo fabricar.
Y fíjate, Luis, que estamos hablando de la industria de la automoción, es la principal industria exportadora de nuestro país, ¿eh? O sea, que no es ninguna tontada. La crisis que se puede provocar a partir de aquí es muy dura.
Que se puede provocar, que se está provocando y que se hace difícil entender cómo no hay esa apuesta, porque el rendimiento en este caso de un país como el nuestro depende de ello. Lo que está claro, a partir de todo lo que habéis comentado, que la sartén por el mango la tienen muy, muy pocos. Y que obviamente, si yo sé que tú no vas a poder sacar al mercado un coche o un producto, sé que tú vas a matar, otra vez, entre muchas comillas, por tener ese chip. O sea, más geoestratégico esto no puede ser.
Yo te digo que hay gente vendiendo su tiempo de máquina de oblea porque le saca más rendimiento que vender sus propios chips. O incluso hay gente que es más rentable revender stocks que tenga que producir sus propios. Ahora mismo es eso. Y hay mucha empresa que se encarga de llamar el mercado gris, ¿no? En el cual pues te ofrecen, ¿no? De stock alternativo, pues lo que valía 10 ahora vale 50, lo tomas o lo dejas, adelantas el dinero para 50 y donde decían 100, ay, pues te puedo vender 30 o vete tú a saber.
Lo de gris es por llamarlo de alguna forma, ¿no? Porque eso tiende más a negro que gris.
El gray market, no, hay criterios donde las empresas
Sí,
ponen
sí.
su y se renegocian, pero claro, siempre va, tú quieres algo, a ver qué cara que te vea, uy, qué desesperado estás, pues eso vale tanto, porque si no me lo compras, me lo va a comprar otro. Entonces, claro, al final es algo complicado y no va a tener una solución rápida, porque las empresas están produciendo todo lo que pueden, eso sí que es verdad, todo lo que pueden. Hace falta mano de obra. Y un poco cualificadas. Estos procesos son delicados. Luego los chips hay que fabricarlos, hay que probarlos, hay que empaquetarlos, hay que ponerle esa cubierta negra, ¿no? Con las patitas, ¿no? Que eso se hace en otro sitio. Es decir, yo creo que lo que queda de año es malo, y 2022 es malo, y quizá 2023 es lo que dicen, ¿no?
Claro.
Yo.
Algunos se plantean a muy corto plazo, tan a corto plazo como campañas de Navidad, ¿vale? Vamos, en la incidencia, en la influencia, no hace falta pensar mucho, como con esto también lo vamos a ver reflejado en esas campañas. Asun,
El
Germán.
Black Friday, ¿no? Que viene
Efectivamente,
ya
viene
verás
ya.
ahora cuando empiece la gente a pedir y vea que la tablet les va a llegar dentro de 3 meses, ¿no? Así sí que se va a notar mucho. Otra cosa que no hemos comentado y que además nos influye directamente a nosotros como universidad es el tema de que también van a hacer falta programadores para todos estos dispositivos, ¿eh? En la programación hardware, los expertos en programación hardware, no creas que hay tantos. Las empresas también están buscando bastante desesperadas gente que sea capaz de programar este tipo de dispositivos y tenemos realmente pocos programadores hardware en España. Ahí hay un nicho importante, lo digo
Nicho
porque si nos
de
están viendo, sí, futuros alumnos que están interesados, que quieren, pues no sé, estudiar un máster o ver por dónde pueden reorientar su carrera profesional, es un nicho importante de trabajo, ¿no?
Porque esto de lo que estamos hablando, de nuevo, no es una cuestión a corto plazo, aunque hayamos hablado ahora de Black Friday y de la campaña de Navidad. Esto es una, otra vez, guerra a largo plazo, Germán.
Sí, bueno, está más que demostrado que no en España, en Europa e incluso en Estados Unidos faltan gente con esas habilidades de
Programadores.
desarrollo hardware. Toda la parte multimedia hoy en día requiere de redes, requiere de software, todo. Entonces, el software ya no es un tema, o el hardware o las redes, no es un tema específico de unos sectores, son transversales, ¿no? Y hacen falta. Y la demanda de estudios de este tipo, pues ha decaído en Europa y en Estados Unidos un 25% o más en los últimos años, cuando la oferta ha subido mucho. Es decir, no hay una correlación entre lo que hace falta y lo que hay. Solo lo podemos ver, Asun y yo damos clase en grados tecnológicos, en el máster de ingeniería electrónica. Tenemos cola de empresas. Tenemos cola de empresas demandando gente de estos perfiles. Es decir, a los alumnos que están haciendo ahora o acabando un grado o un máster en estos sectores, creo que es una muy buena época. Vamos, en ese sentido. Lo tienen las empresas que quieren coger y hay competencia entre ellas. ¿Y qué pasa? Pues oye, las condiciones de trabajo de esta gente han subido. Muchas opciones de teletrabajo, mejores salarios, otro tipo de recompensas. Sí. Pero sí, nos hace falta gente, nos hace falta gente, pero no a nosotros, al
Sí,
país
no.
y al mundo.
Pues
Como code.org, que es de Estados Unidos, que ya por fin está llegando a España, ¿no? Pues para fomentar en las escuelas. Esto hay que hacerlo en los colegios, en los institutos. Hay que fomentar este tipo de cosas, esos referentes que hacen falta. Y es, de nuevo, a medio y largo plazo. Por eso es que siempre miramos así, miramos solo a
a
corto
lo
plazo.
más cercano, ¿no?
Mira, lo más cerca, que es lo más urgente, y hay que planteárselo a largo plazo, ¿no? Porque si no, pues pasan estas cosas, que era, uy, la sartén, ¿quién tiene el mango? Uy, aquí yo no lo tengo.
Yo desde
Entonces
luego, ¿no? Europa desde luego, ¿no?
no puedo controlarlo, ¿no? Y
sí. A ver si
por ello.
cuando resolvamos esta crisis de microchips, a ver si ahora no van a haber gente que pueda programar esos microchips, ¿no? Esos integrados.
Eso leía también. Están montando nuevas fábricas de microchips y claro que va a hacer falta gente. Es decir, que no solo montarla y que existís, luego hace falta mano de obra cualificada para llevarlo todo desde para adelante. Es decir, no es fácil. Así que yo creo que vienen unos meses en los cuales nos va a ser, vamos a tener que esperar. Oye, ese ordenador, ese teléfono, 3 meses, 4 meses. Una lavadora, 6 meses. O sea, algo que ahora mismo parece una locura, ¿no? Pero va a ser habitual. Un coche hoy en día, un coche, te pueden
Nueve
dar perfectamente
meses.
3 meses, 7 meses. Y es lo que hay. Y es lo que hay.
Pues
Una
con
bici.
esa.
9 meses. Y decía, pero 9 meses en la electrónica. Decía, pero, pues es la nueva realidad.
Yo creo que de lo de la bici, Germán, si no me equivoco, hablábamos antes de verano, ese caso, pero sí, y desde entonces, desde luego, la crisis ha ido en aumento. Con esa reflexión y también con esa llamada, con esa oportunidad que se abre para los estudiantes, con ese nicho de mercado, cuando se solucione la crisis. Cerramos este primer revisado por pares de esta temporada. No sin antes, de nuevo, Asun Pérez, Germán Ramos, agradeceros que hayáis sido vosotros los protagonistas de este reencuentro en las ondas de UPV Radio. Y seguiremos hablando de esta cuestión y de cualquier otra desde la que podamos aportar desde vuestro departamento, instituto y escuelas. Muchas gracias a los dos.
Gracias, gracias Luis.
Hasta otra, Luis.
Hasta aquí. Revisado por pares, dedicado a la crisis de los microchips. Volvemos a escucharnos en una segunda entrega de esta nueva temporada, la cuarta ya de este programa de divulgación científica, que como decíamos al principio, este año también cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Hasta dentro de 2 semanas. Sed felices.